contigo.
Tres damas de blanco de Matanzas siguen privadas de la libertad. Discuten funcionarios estadounidenses y cubanos la implementación de los acuerdos migratorios. El precio de los alimentos, la gasolina y la vivienda están entre las principales preocupaciones de votantes en Estados Unidos. Ordena Nicolás Maduro el cierre de la embajada y consulados de Venezuela en Ecuador. Y el ejército israelí promete respuesta militar al ataque de Irán pese a la presión internacional.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacobino. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba convoca a los fieles a rezar una oración de súplica a Jesús ante la situación que afecta al país y las penurias que está viviendo a diario el pueblo cubano. José Luis Ramos informa.
A Jesús, el buen pastor, piden los obispos de Cuba rezar para que ayude al pueblo a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles, por las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sufren con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. El padre José Conrado Rodríguez, párroco de San Francisco de Paula en Trinidad, dijo a Martí Noticias que esta oración resume la realidad de vida del pueblo cubano.
Ahí no falta nada y no falta nadie, porque es así y lo estamos viviendo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, porque yo te digo, es una vida muy agobiada, muy agobiante. Pero precisamente esa situación tan dramática, tan extrema, requiere de un compromiso de fe, requiere de un espíritu de oración, requiere de una apertura a Dios, que realmente es lo único primero que nos permite, digamos así, sobrevivir a una situación que en sí misma puede llegar a ser tan inhumana y que al mismo tiempo nos da la fuerza para mirar hacia adelante y mirar sobre todo hacia arriba, de donde nos viene el auxilio del Señor.
¿Sabes que nuestra querida patria transita por tiempos muy difíciles y que el cubano sufre, llora y carece de lo esencial? Necesitamos tu ayuda, consuelo y fortaleza. Solos no podemos encontrar camino de armonía y convivencia fraterna, recoge la oración.
Ver lo que está pasando ese pueblo, sufrir lo que está pasando ese pueblo, acompañar a ese pueblo en su dolor, es muy duro. La posibilidad que tiene la inmensísima mayoría del pueblo, que sí tiene ganas de un cambio, que sí está ya obstinado de esa vida terrible y no se le está dando oportunidad a ese pueblo a tener su espacio de cambio.
La plegaria se rezará a partir del cuarto domingo de Pascua, el 21 de abril, al final de las celebraciones litúrgicas, señalan los obispos. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Tres damas de blanco de la provincia de Matanzas siguen privadas de libertad. Ibel Pacheco ofrece el reporte.
La dama de blanco, Tania Echevarría Menéndez, se encuentra en régimen de menor severidad, beneficio que le fue aprobado en el mes de febrero, según comunicó a Martí Noticias su hermana Dilaida Echevarría desde Colón, Matanzas.
En febrero se la aprobaron, que está en un campamento de navío de niños. Estaba esperando que se la aprobaran y se la aprobaron.
Tania fue sentenciada a 6 años de privación de libertad bajo cargos de desórdenes públicos y desacato por su participación en la localidad de Colón en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Cumplió su sentencia hasta el mes de febrero en régimen de mayor rigor en la prisión matancera La Bellotex y en este momento, tras la aprobación de su paso a un régimen de menor rigor, permanece en un campamento aledaño al penal.
Se encuentra bien, gracias a Dios, no tenemos problema con la azúcar, ni con la presión, ni con nada. Tiene todo bastante controlado, parece que la estrella lo tenía cárcel, ahora se siente mejor.
Por otra parte, la presa política y también dama de blanco, Sisi Abascal, continúa en la cárcel La Bellotex, pero en régimen de máxima severidad, donde las autoridades le han negado sus beneficios. Según ha denunciado en varias ocasiones su madre, la activista Ania Zamora, quien la pudo visitar la pasada semana.
Bueno, la situación de Sisi se mantiene igual, en régimen severo, sin ningún beneficio.
Sisi Abascal cumple una sentencia de 6 años de cárcel impuesta tras las manifestaciones del 11 de julio. También en La Bellotex, otra dama de blanco matancera, Zaylí Navarro, sancionada a 8 años, enfrenta los rigores de las prisiones de la isla.
Que hay semanas que no hay problema con el agua, después hay 2 o 3 días que tienen problemas, eso es así. La situación con la comida, igual. La comida no sirve, la comida es mala, poca, y sobreviven con lo que los familiares se pueden llevar. Y por lo demás todo continúa, los chinches, los mosquitos, la represión, sin beneficio.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
La policía de Villa Clara citó por segunda vez desde que fuera liberado por el cumplimiento de su condena al manifestante del 11 de julio, Carlos Michael Morales Rodríguez.
Vuelve la seguridad del Estado a arremeter contra mi persona y envía este carro patrullero con una policía y un policía hombre con una citación supuestamente oficial para la unidad de la policía, y no acepté dicha situación porque simplemente no estoy cometiendo ningún delito, soy una persona decente y simplemente lo que estoy haciendo es mi trabajo de periodista independiente. Fui excarcelado porque cumplí mi sanción por completo el 6 de marzo y 2 días antes, el día 4 y el día 5 de marzo, se presentaron en la prisión provincial de Villa Clara, el jefe de la seguridad del Estado en la provincia, así como el oficial de la policía política que atiende a los presos políticos en Santa Clara, y ellos me amenazaron que si yo seguía ejerciendo el periodismo independiente iba a ser encarcelado.
Morales dijo que había rechazado una citación el 22 de marzo debido a que era ilegal porque carecía de los requisitos indispensables que deben avalar este tipo de documento, como son la fecha, la hora de la cita y el cuño de la entidad que lo expide, tal como dijo al Expreso Político la Fiscalía de Caibarien. De acuerdo con el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, las autoridades policiales solo pueden usar la citación oficial cuando estén investigando un presunto delito. Y en su informe número 38, el Observatorio de Libertad Académica inicia investigación sobre discriminación por orientación de género en la educación cubana. Yolanda Huerga conversó con la investigadora principal de la entidad, Omara Ruiz Urquiola.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, inició con su más reciente informe un perfil de investigación sobre la segregación por orientación sexual en el sistema de educación de Cuba. Como en los anteriores, este informe visibiliza las historias de víctimas de discriminación en la enseñanza y evidencia los actos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades cubanas. En esta ocasión describe las historias de la mujer trans Kirian Gutiérrez y el joven gay Alberto Góngora Mulet.
Es un problema que no queda atrás, no es un problema de la década de los 80 o los 90, es un problema del año 2023, un problema del año 2024, y es algo que hay que encarar de una manera científica, de una manera honesta, poniendo la realidad sobre la mesa, analizándonos como sociedad y como sociedad civil independiente.
La entidad, con sede en Miami, repasa los momentos más representativos del afianzamiento de la discriminación por razón de preferencia sexual en el país, que generaron comportamientos dañinos para una parte de la población cubana. Para esto analiza el discurso de Fidel Castro en marzo de 1963, en el que habló de la necesidad de erradicar hábitos burgueses que mantenían algunos jóvenes rockeros, vagos u homosexuales. Igualmente examina la resolución 289 del 2019 del Ministerio de Educación, que instituye la responsabilidad con los postulados ideológicos del Partido Comunista, lo que patentiza la discriminación en cuanto a las libertades educativas.
Nosotros como sociedad tenemos que revisarnos, nosotros tenemos que plantear los hechos todos que tienen que ver con lo que hemos vivido en estas décadas de totalitarismo, de autocracia, lo que estamos viviendo.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El periodista independiente Emilio Almaguer de la Cruz fue citado y amenazado este martes en la unidad de la policía de Baracoa, provincia de Guantánamo, donde reside el comunicador. Almaguer dijo que fue advertido sobre publicaciones de denuncias acerca de temas sociales.
Y entonces me levantaron un acta de advertencia por las publicaciones que salieron en el Observatorio de Derechos Humanos de Cuba. Según ellos, yo entrevisté bajo engaño a esas personas, cosa que es incierto porque yo le digo a cada cual de que mi objetivo es que ellos participen para que se sepan sus casos. La falta de vivienda, la hambruna que se está pasando, y cada cual cuenta su historia de diferentes temas. Y entonces yo le dije que no, que en el caso de ese señor que ellos me hacían referencia, ese señor había venido a mi vivienda para él publicar su situación en vista de llegar a oído de quienes tienen encargado de dar solución a su caso. Y entonces me dijeron que no, que yo estaba ocupando, violando una norma porque yo no era periodista. Le dije, bueno, pero un derecho que nosotros tenemos, la libertad de expresión y de recibir y divulgar información, y es lo que yo hago. Yo, y así me dijeron, no, tú tienes que ir por buen camino porque el destino tuyo es preso, y con la evidencia que tenemos tuya de las publicaciones y la de los llamados a atención, si te llevamos a una prisión en los menos de 8 años. Entonces ahí quedó la cosa. Me dijeron que ya me levantaron un acta de advertencia, el cual yo me negué a firmar, y cuando me negué a firmar me dijeron, bueno, que me fuera, que ya yo estaba alertado.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron este martes en Washington, D.C. para discutir la implementación de los acuerdos migratorios. Este miércoles abordarán asuntos ligados a la aplicación de la ley internacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martín Noticias, un funcionario del Departamento de Estado dijo que después de las conversaciones sobre migración de este martes, funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunirán el miércoles para discutir temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley internacional. Señaló que una mayor cooperación en materia de aplicación de la ley permite a Estados Unidos proteger mejor al pueblo estadounidense y la seguridad nacional, y facilitar el procesamiento de los criminales ante la justicia. Con respecto a la reunión de este martes, el Departamento de Estado dijo que la misma incluyó a representantes de las oficinas de asuntos del hemisferio occidental, asuntos consulares, población, refugiados y migración, y la oficina del asesor legal del Departamento de Estado, así como la Oficina de Estrategia, Políticas y Planes del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Patrulla Fronteriza, la Guardia Costera, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Señaló que, como en conversaciones anteriores, las discusiones cubrirían tendencias migratorias, migración irregular, retornos y repatriaciones de ciudadanos, funciones de la embajada y otros temas relacionados, y que estas conversaciones ayudan a promover una migración segura, ordenada y humana entre Estados Unidos y Cuba. En su sesión informativa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, habló de las conversaciones bilaterales. Él dice que son discusiones bilaterales sobre migración que ocurren 2 veces al año, que reflejan el compromiso de Estados Unidos de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos de migración a Cuba de Estados Unidos, que datan de 1984, garantizando un acceso seguro, ordenado, humano y regular. Asimismo, añadió que la migración entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, consistente con su interés en fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El caso del exfuncionario estadounidense Víctor Manuel Rocha revivió los oscuros días de la Guerra Fría. La amenaza de contrainteligencia que enfrenta a Estados Unidos es real, generalizada y tiene el potencial de causar un gran daño a la seguridad nacional. Luis Guardia tiene este reportaje.
La condena de 15 años de cárcel a Víctor Manuel Rocha por actuar en secreto durante décadas como agente de la inteligencia castrista revivió los oscuros días de la Guerra Fría y dejaba claro, según conocedores del tema, que la amenaza que enfrenta Estados Unidos es real, generalizada y tiene el potencial de causar un gran daño a la seguridad nacional.
Given the length of his covert action.
Dada la duración de su acción encubierta, su acceso a información sensible, es probable que nunca sepamos la magnitud total del daño que causó, las vidas que arruinó y los secretos que reveló, afirmaba el fiscal general adjunto David Newman. Un artículo de Wall Street Journal de marzo pasado sobre el caso Rocha decía que Washington ha subestimado por años a los servicios de inteligencia del régimen de La Habana, que a menudo comparte información con Moscú y Beijing, asegurando que Cuba tiene topos sembrados en varias dependencias claves del gobierno estadounidense. El procurador general de Estados Unidos, al formular la acusación a Rocha en diciembre pasado, decía que el exdiplomático buscó y utilizó sus posiciones dentro del gobierno de Estados Unidos para apoyar la misión encubierta de recopilación de inteligencia a favor de Cuba contra los Estados Unidos.
An FBI undercover proceeded to engage with Rocha on several occasions.
Además de disímiles cargos en múltiples países, el ex embajador de origen colombiano fue subdirector de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana entre 1995 y 1997, y posterior a ello realizó varios viajes a la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El senador cubano-americano Marco Rubio dijo en una carta al secretario de Estado Antony Blinken que aún hay muchas preguntas sobre las acciones tomadas contra el país por Manuel Rocha. Rocha, exfuncionario del Departamento de Estado y exembajador en Bolivia, fue sentenciado el viernes pasado a 15 años de prisión tras ser condenado por actuar como agente extranjero en nombre del régimen criminal de Cuba, subrayó Rubio. En ese contexto, afirmó que aún quedan preguntas y dudas. Por ese motivo, declaró Rubio en la carta al secretario Blinken, es de suma importancia para el Congreso y el pueblo norteamericano que las brechas de contrainteligencia que permitieron la carrera de 40 años de Rocha como espía cubano sean identificadas y abordadas para prevenir futuras amenazas. Y los altos costos de los alimentos, la gasolina y la vivienda están entre las principales preocupaciones de los votantes en Estados Unidos. Salomé Ramírez tiene el informe.
Un factor común entre los estadounidenses es la sorpresa por el precio de productos que hace un año costaban la mitad o por el alto costo de la gasolina y la vivienda. Este año los electores ven en la economía y específicamente la inflación una de sus máximas prioridades de camino a las urnas para las elecciones presidenciales de noviembre. Esta perspectiva se extiende entre generaciones, como explica Chloe Decker, estudiante de la Universidad Duke en Carolina del Norte.
Muchos estudiantes están pensando en la asequibilidad y en que nos graduamos. Queremos conseguir buenos trabajos, poder pagar los alquileres. Queremos ir a vivir a una ciudad y muchas cosas que en este momento se sienten muy inasequibles.
Según encuestas, el 73% de los estadounidenses coinciden en que la economía es su mayor preocupación. Sin embargo, demócratas y republicanos tienen visiones opuestas del mismo asunto. Los niveles de inflación han caído considerablemente, pero depende de a quién se le pregunte. Jim Kofold, legislador republicano de Nuevo Hampshire, dice:
Lo que escucho de mucha gente sobre Trump es que no necesariamente les agrada como persona, pero sienten que la economía estaba mejorando bajo su gobierno.
Mientras, para votantes demócratas como David Mayors, de Carolina del Sur, la economía está bien encaminada.
Tuvimos este horrible problema con la inflación y estamos saliendo de eso. Creo que la economía definitivamente está en mejor forma que antes.
La percepción sobre la economía y las vías para solucionar la inflación varían de acuerdo al apoyo a los principales candidatos presidenciales, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, y en parte a la cobertura mediática contradictoria que consumen los electores.
Vamos a más noticias. Venezuela ha anunciado que retira a todo el personal diplomático de su embajada en Ecuador, así como los consulados en Quito y Guayaquil, en respuesta a la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la legación diplomática mexicana y la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Los detalles con la agencia Europa Press.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha anunciado este martes que retira todo el personal diplomático de su embajada en Ecuador, así como de los consulados en Quito y Guayaquil, en respuesta a la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la legación diplomática mexicana y la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Además, ha señalado que han recibido la instrucción del presidente Nicolás Maduro de iniciar acciones para apoyar la propuesta de México de solicitar la expulsión de Ecuador de la ONU, así como a su demanda interpuesta ante de la Corte Internacional de Justicia. México presentó la semana pasada una denuncia contra el gobierno de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el reciente asalto policial a la embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, implicado en un supuesto caso de corrupción, que fue detenido.
Las fuerzas israelíes prometen una respuesta militar al ataque de Irán pese a la presión internacional para evitar una escalada regional. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Israel responderá al ataque de su principal enemigo en la región, Irán, en un contexto internacional marcado por el temor a que esta situación desemboque en un conflicto abierto que en última instancia sumerja a Oriente Medio en un irreparable caos de guerra y destrucción. El gabinete de guerra israelí retoma hoy nuevamente sus conversaciones luego de que no haya logrado alcanzar un acuerdo tras reunirse hasta en dos ocasiones en las últimas 24 horas. Recordemos que Estados Unidos, que ayudó a Israel a mitigar el ataque iraní del fin de semana, descarta participar directamente en un contraataque organizado por Tel Aviv, y el presidente Joe Biden trata de convencer al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que se abstenga de atacar a Irán. Si bien el ataque iraní sobre Israel no provocó muertes y apenas causó daños gracias al sistema de defensa aéreo y las contramedidas de Israel y sus aliados, esta acción sí ha elevado los niveles de preocupación que alertan de que la violencia presente en la guerra de Gaza se estaría expandiendo a otros frentes.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, en California están probando una máquina diseñada para reflejar la luz solar en el espacio con la finalidad de disminuir temporalmente las temperaturas del planeta. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Se ha efectuado la primera prueba al aire libre en Estados Unidos de una tecnología diseñada para iluminar las nubes y hacer rebotar algunos de los rayos solares hacia el espacio. Un mecanismo para enfriar de manera temporal un planeta que ahora se está sobrecalentando de manera peligrosa. Los científicos querían comprobar si la máquina que tardó años en crearse podría rociar de forma constante aerosoles de sal del tamaño adecuado al aire libre, fuera de un ambiente de laboratorio. Como el ser humano sigue quemando combustibles fósiles y bombeando cantidades cada vez mayores de dióxido de carbono a la atmósfera, se está alejando el objetivo de mantener el calentamiento global en un nivel relativamente seguro. Esto ha hecho que la idea de intervenir deliberadamente en los sistemas climáticos sea una posibilidad real. Blanquear las nubes es una de las varias ideas para devolver la energía solar al espacio, lo que a veces recibe el nombre de modificación de la radiación. En comparación con otras opciones, como la inyección de aerosoles en la estratosfera, blanquear las nubes sería un método localizado y utilizaría aerosoles de sal de mar relativamente benignos en vez de otras sustancias químicas. En 2006, el fundador de Microsoft, Bill Gates, recibió información de uno de los principales investigadores en geoingeniería solar, que es la idea de intentar reflejar más los rayos solares. Gates empezó a financiar más el proyecto y ayudar en el desarrollo de softwares para que avanzaran estas investigaciones. Los expertos ya están pensando en la próxima fase de esta investigación. El siguiente paso es salir al océano, dijeron, apuntar el aerosol un poco más alto y tocar las nubes. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas, donde el misil cubano Aroldis Chapman tuvo uno de los peores encuentros de su carrera profesional. No solamente perdió el partido para los Piratas de Pittsburgh contra los Mets de Nueva York, sino que además fue expulsado del partido por pelearse con el umpire, protestando la zona de strike. Podemos esperar quizás una multa o suspensión. Aroldis Chapman, un tercio de entrada, tres carreras limpias, dos ponches y los Piratas perdieron contra los Mets 6-3. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore derrotaron a los Mellizos de Minnesota 7-4 y el relevista cubano Jenier Cano lanzó una entrada 2/3, 2 hits pero 0 carrera y 2 ponches en la victoria de los Orioles. Los Gigantes de San Francisco vinieron a Miami y derrotaron a los Marlins 4-3 y Jorge Soler, el bateador designado del equipo de los Gigantes, con un hit en 3 turnos al bate, también se ponchó 2 veces. Su promedio es 233. El picheo a cargo de los Gigantes por Harrison, segunda victoria esta joven temporada. 6 entradas completas, 3 carreras limpias, 1 boleto y ponchó a 2. Los Angelinos de Anaheim vencieron a los Tampa Bay Rays 7-3 y una vez más, Mike Trout está demostrando por qué él y no Shohei Ohtani es el mejor pelotero del planeta. Su 7º jonrón de la temporada, oyeron bien, 7º jonrón, lleva 10 carreras impulsadas, remolcó 2 con 2 hits, tiene promedio en base 362 y los Angelinos castigaron a los Tampa Bay Rays. Hubo 2 cubanos en este partido por el equipo tampeño, ninguno de ellos se lució mucho que digamos. Randy Arozarena de 4-0 con un ponche, batea 183 y Yandy Díaz un hit en 4 turnos al bate y con ese hit batea 209. Los Azulejos de Toronto vencieron en Canadá a los Yankees de Nueva York 3-1. ¿Por qué fue que perdieron los Yankees? Solamente 4 hits en todo el partido. Oyeron bien. Aaron Judge se fue en blanco de 4-0. Anthony Rizzo de 4-0. Soto se fue en blanco también. El picheo Gil, 5 entradas completas, 7 boletos. Y por eso fue que perdieron los Yankees en Canadá. Los Cachorros de Chicago derrotaron 3-2 a los Diamondbacks de Arizona. Junito Gurriel se fue en blanco de 5-0. El cubano left fielder ahora batea 275. Continúa siendo respetable. Y el picheo de los Cachorros estuvo a cargo de Brown. 6 entradas completas, 1 solo hit, 1 sola carrera y 4 ponches. Los Bravos de Atlanta castigaron a los Astros de Houston 6-1. Hubo 2 cubanos en este partido por el Houston. Jordan Álvarez, el bateador designado, se fue en blanco de 4-0, batea 299, pero sigue teniendo promedio en base de 405. Y José Pito Abreu, el primera base, también se fue en blanco de 4-0, con 2 ponches y batea .082. Oyeron bien. .082, esto no se puede inventar. En la Champions League, mañana miércoles, el Bayern de Múnich en casa contra el Arsenal con la serie empatada 2-2 y el Manchester City recibe al Real Madrid en Inglaterra, también con un partido de vida o muerte. Y recuerden que esta noche arrancan los playoffs, la postemporada de la NBA, los Lakers de Los Ángeles contra los Pelícanos de Nueva Orleans y los Guerreros de Golden State contra los Reyes de Sacramento. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
¿En qué te entretuviste por lo que no te tenemos vivo? Ibas al timón de tu auto y de tu vida y no sabías que conducías al barranco oscuro de la muerte. Y para colmo, los ángeles que te recibieron no cantaba como tú.
Noelia, 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 Noelia.
Nino Bravo entonó baladas por los años 70 y gustaron tanto que resuenan en la radio a pesar de que hace más de 50 años que murió. Unos dicen que lo sacaron muerto del auto, otros que falleció poco antes de llegar a Madrid. El detalle no aminora la pérdida. El accidente arrebató a un esposo, un padre de familia, y para los españoles y el resto, había partido su ídolo ese fatídico 16 de abril de 1973. Tenía 28 años. Cada canción se tornó mágica en su voz. Cantó, entre otras piezas, Te quiero, Esa será mi casa, Cartas amarillas, Un beso y una flor, y la inmortal Noelia. Por los años 70, España era un hervidero de románticas voces y Nino Bravo competía a la altura de Rafael y Julio Iglesias. Festival tras festival logró imponer su estirpe entre los buenos y lo aplaudieron bien. Y entonces llegó el viaje a Madrid Y más adelante estaban la curva y las voces de socorro por ayuda y los rezos. Se llamaba Luis Manuel, pero todos lo conocían y lo conocen como Nino Bravo. ¡Noel!